¿Qué tranza, viejitos?
Yo soy Ernesto.
Yo soy Renato.
Y esto es Guitarras y Viejitos.
Así es, viejito. Yo ya no puedo decir viejito normal, güey. Ya se me sale la U por naturaleza, o ya es el viejito.
Sí, a huevo, güey. Pues es que esa yo creo que es la forma de decir viejito. Y ya como que, de hecho, lo que le decía a los viejitos, güey, es que progresivamente se va poniendo peor, güey. O sea, como nosotros, la verdad es que empezamos diciendo, ¿qué pasó, viejito? Y después, ¿qué traes a viejito? Y después, ¿qué traes a viejito? Entonces, para que sí se preparen, güey.
Sí, algunos nos han preguntado, realmente fue un chiste local, pero pues, alguna vez les contaremos la historia, pero realmente Renato y yo siempre nos hablamos así como idiotas. Y pues bueno, o sea, los que nos conocen saben que así nos decimos, entonces está muy chistoso. Porque curiosamente hay quienes nos han visto y se ofenden de que piensan que creen que es por la gente de tercera edad o algo así, ¿no? Y nos dicen, no mames, no le falten al respeto a esos güeyes y madres así, ¿no? Pero muy cagado, viejito. Pues bueno, vamos a darle a este tema de los pedales, como vieron en el título y como ya les prometimos en nuestro video de amplificadores. Si no lo han visto, vayan ahí a checarlo en el canal. Pues que bueno, o sea, creo que la cosa no se pone más simple. Igual en pedales es súper extenso y súper complejo. Como siempre, lo que vamos a hacer es, pues les vamos a platicar un poquito de los conceptos que deberían de saber para, pues, que no los agarren en curva de qué es True Bypass, que si es estéreo, que si el Daisy Chain y bla, bla, bla. Y pues vamos a tratar de resumir, generalizar un poquito los efectos, los tipos de efectos que hay y obviamente por ende los tipos de pedales. Y pues bueno, ahí tenemos pensado lanzar una serie así como muy, muy en específico de que si los overdrives y que si las distorsiones, reverbs, bla, 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 ¿no, viejito?
Así es correcto, viejito. Realmente, pues, ahora sí que este video es como, digamos, la guía rápida. Uh-huh. Para que sepas, pues, ahora sí que qué onda con armar tu pedalera. Pero sí, como bien dice Ernesto, pues, lo, digamos, más técnico, meternos más exactamente a cómo funciona cada uno, pues, ya va a ser más como en otros videos separados, ¿no?
La idea de este video, pues, va a ser como que ir armando un flujo de señal. Primero les vamos a platicar un poquito de conceptos, vamos a ir metiendo los tipos de pedales y tratar de decirles un poquito de qué tratan, ¿no? Pero, pues, platiquémosle a los viejitos qué es el flujo de señal. Que, bueno, ya saben que les doy mi opinión amateur y ya Renato se explaya en lo técnico. Pero realmente, y desde mi punto de vista, pues obviamente la señal de tu guitarra sigue un path, ¿no? Que obviamente se va por los cables, pedales, etc. Entonces, mientras más cosas le metas a ese camino que estás siguiendo, pues obviamente la señal va a ir perdiendo fuerza o le va a ir metiendo ruido, cosas así. Por eso es que es importante que ustedes conozcan qué tipos de pedal pueden meter al principio o al final, etc. Se ha probado muchas veces y pues bueno, creo que no hay una manera correcta, ¿no, viejito? Pero pues hay recomendaciones que pueden seguir o pues, que pueden experimentar.
Así es, sí, totalmente de acuerdo contigo, viejito. Ahora sí que recordemos que pues en todo esto del tono y las guitarras, o sea, como que, como bien dice Ernesto, mientras que hay una forma como probada y digamos hasta cierto punto estandarizada de cómo se deben de hacer las cosas, pues ahora sí que es no siempre, ¿no? O sea, si tú quieres hacer todo al revés, también se vale y no hay absolutamente ningún problema, viejito. Y viejitos, pues como sabemos que probablemente ese video va a ser largo y pues a lo mejor no se lo quieren chutar todo, si no, pues qué mal pedo, pero entendemos. Les vamos a dejar unos timestamps en la descripción por si quieren irse a ver nada más la parte de la distorsión o la parte del chorus, etcétera, etcétera.
Pues sí, o sea, como comentas y de hecho decías en un video, si ustedes se van a meter al mundo de los pedales, no crean que es tan fácil como, pues me compro cualquier cablecito y cualquier adaptador de corriente y el Daisy Chain, como extensión que tiene para cada uno de los pedales, porque como decía Renato, tu señal va a ser tan fuerte como tu eslabón más débil, ¿no? Y si te armas unos pedales boutique super chingones y tu lira está poca madre, tu ampli es una chingonería, pues le metes cables de 10 pesos que te encontraste de oferta, pues evidentemente ahí se te fue a la chingada tu tono. Y como decíamos, evidentemente, pues si metes 50 pedales, obviamente ya tu señal al final va a ser una tremenda basura. Entonces acuérdense que muchas veces, y creo que en este punto sí sería válido decir que a veces menos es más, ¿no, viejito? Porque pues evidentemente, como dices, cada pedal que pongas enfrente va a afectar lo que ya venía atrás. Entonces, como que le va sumando a la ecuación y pues sí tienes que tener mucho cuidado de escuchar si realmente eso es lo bueno para tu guitarra o no, porque me ha tocado escuchar que le meten que si el delay, el chorus, el flanger, que si un pitch shifter y el armonizador y aparte la distorsión y el delay y el reverb del ampli, y no mames, se oye un cagadero y se oye súper hundido. Y voy a hacer una analogía y ya tú me la corregirás. Indicaba un amigo que es como pues, si tuvieras un túnel, ¿no? Entonces le vas metiendo como que capas a ese túnel y pues obviamente al principio la señal de tu guitarra ocupa todo el túnel, ¿no? Entonces si le vas metiendo como efectos y filtros, pues tu señal se va como ahogando o se va yendo hacia... Pues obviamente se va haciendo un poco más pequeña. ¿Es correcto o no?
Sí, no, es totalmente correcto, viejito. Porque, bueno, aquí, viejitos, recordemos que pues lo que está saliendo de tu guitarra es literalmente pues electricidad. Entonces, esa electricidad pues tiene que viajar del punto A al punto B, ¿no? Que en este caso pues sería tu amplificador. Entonces, cada cosa que tú metas en medio va a hacer que esa señal pues pase por componentes eléctricos. Y por cada uno que pase, pues la señal... obviamente se va a tener que ir haciendo más débil porque pues estás pasando por resistencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa, viejitos? Que, por ejemplo, si tú metes nada más un pedal, pues realmente no vas a tener prácticamente ningún problema. Pero, o sea, si eres de los güeyes que traen 40 pedales y no estás metiendo buffers y cosas así, que ahorita vamos a hablar de eso, pues ya para cuando llegue al amplificador, seguramente ya tu señal va a estar súper degradada, ya no va a tener agudos y tu Gibson de sonido legendario pues ya fue la chingada el tono, ¿no?
Sí, todo ahogado también por tanto delay, tanto reverb. Obviamente también depende qué tanto uses el pedal, ¿no? O sea, si metes una distorsión y le metes el gain a full y le metes el output a full y después metes un delay así super deep, no, pues o sea, obviamente tu tono De verdad va a sonar muy basura, aunque tú no lo notes así. Pero pues bueno, poniendo ya entrando a conceptos y ese punto que mencionabas, ahora vendría como que algo bueno para saber es el bypass que hay, ¿no? Que es el true bypass o el buffer de bypass, ¿no? O el buffer bypass o como quieran llamarle. Que lo que yo he escuchado, y ya como siempre tú nos dirás si sí o no, pues evidentemente el True Bypass, pues como su nombre lo dice, básicamente deja pasar la señal limpia, pero pues digo, aún así afecta, ¿no? Porque ya sabemos que la electrónica y todo eso, aunque esté ahí, nada más estorbando, pues le va a afectar a la señal, pero se recomienda para cuando tienes pocos pedales y no tienes tanto cable. Y el Buffered Bypass pues se recomienda cuando es al contrario, ¿no? Que de hecho pues tienes muchísimos cables o la longitud de los cables es mucha, y pues ahí se recomienda el otro tipo de bypass. ¿Es así o no es así, viejito?
Así es correcto, viejito. Como tal, sí puedes utilizar los dos tipos, dependiendo ahora sí que de quieras y de lo que tengas y qué tanto quieras meter, ¿no? Pero sí, esencialmente digamos, el tipo más sencillo, entre comillas, sería el buffer, que pues es el que te encuentras prácticamente en la mayoría de los pedales. Okay. O por lo menos la gente les hace el feo, no sé por qué, pues, supongo que es True Bypass.
Suena sí, como chido, que ¿no? la moda es que sea True Bypass, ¿no? Y ni siquiera sabemos, o muchas veces saben por qué, pero no mames, es True Bypass, yo lo quiero, aunque no signifique, no sé, lo que yo pensaba.
Exacto, güey. Sí, si no es True Bypass, es una cagada.
Pues bueno, explícales a los viejitos la diferencia entre True Bypass y el Buffered Bypass.
Ok, viejitos, generalmente lo que hacen pues las compañías, las marcas que hacen los pedales justamente para remediar un poquito del pues este desmadre de que por todos los componentes que pase la señal pues se va degradando, es que en la entrada de los pedales ponen, vamos a simplificarlo y decir como un boost, entre comillas, que digamos que hace que la señal agarre fuerza para que cuando entre en el pedal se degrade como lo menos posible. Pero al entrar, uno es True Bypass, ahorita platicamos de eso, lo que pasa cuando el pedal está apagado es que digamos el componente activo que te da el efecto está apagado, pero de todos modos sí está pasando la señal por toda la electrónica y sí se colorea hasta cierto punto. Entonces, o sea, técnicamente sí está cambiando tu tono, pero como es buffer, pues digamos que te mantiene un poco de, no voy a decir la integridad, pero sí el nivel de la señal. Ahora, cuando un pedal es True Bypass, lo que pasa, viejitos, es que, digamos, la entrada del pedal pasa directamente a uno de dos caminos, como que se divide. Entonces, cuando está activado el pedal, pues te pasa la señal por todo el circuito. y pues es cuando sucede el efecto, ¿no? Por lo que compraste el pedal. Y cuando lo pones en bypass, es como si cambiara el carril de la señal y lo manda directo a la salida. Esto significa que al no estar pasando pues por ningún componente electrónico, o al menos ninguno importante, pues tu señal se mantiene íntegra, ¿no? Así como entró, pues salió. Pero como no tienes el buffer, pues sí es más probable que pierdas más fuerza de la señal. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una pedalera con 15 pedales True Bypass, seguramente como por el octavo, pues ya no hay señal. Ahí se muteó a la chingada porque pues no se murió la señal, ¿no? Pero para contrarrestar esto, hay un tipo de pedales específicos que se llaman buffer. Entonces esto lo que hace es, de nuevo, es prácticamente como un clean boost de tu señal para volver a darle fuerza y que pueda seguir el camino. Entonces, si tienes tus 15 pedales True Bypass, a lo mejor pones un buffer como por el 7 y ya con eso por lo menos debería llegar al amplificador.
Y por ejemplo, ¿qué hay de este mito de que si uso cables muy largos se pierde más señal? O sea, imagínate que yo tengo igual los 15 pedales y a cada uno le pongo un cable de a metro y medio, de 2 metros, porque me salieron bien baratos en el centro, güey. Obviamente, ahí sí estoy, pues mandando a la fregada mi señal, ¿no? Por la distancia, ¿o no funciona así?
Ok, con la distancia, el problema no es tanto como la pérdida de señal. De hecho, muy difícilmente vas a encontrar como un cambio, digamos, muy grande en el tono. Pero lo que sí es que mientras más grande sea tu cable, y como son cables desbalanceados, de nuevo, más adelante un video sobre cables, pero pues es el tipo de cables que se usan en los instrumentos, digamos que no tienes ninguna protección contra pues ruidos como electroestáticos. Entonces, por ejemplo, si te ha pasado que estás tocando la guitarra y de repente en el amplificador se empieza a escuchar el radio del vecino o alguna pendejada así, o los de los policías, suele ser justamente por estos cables desbalanceados. Entonces, mientras más largo es mucho más probable que empieces a tener esas interferencias. Ahora, por eso en los pedales, o sea, no nada más es que se vea bonito, se utilizan cables de daisy chain muy, muy chiquitos. Justo es como para contrarrestar eso. Uh-huh. Y, de nuevo, si estás tomando en cuenta que tu señal está pasando pues por un chingo de componentes eléctricos y además le estás metiendo pinches 4 metros de cable entre cada uno, pues tu señal se va a ir a la chingada muchísimo más rápido y pues vas a estar atascado de ruido. Y bueno, digo, si quieres que tu guitarra suene como radio de policía, literalmente, pues está chido. Adelante, viejitos.
Como decíamos, pues le vas a tener que invertir en buenos cables y en un buen adaptador de corriente y en un buen daisy chain. Ahorita vamos a hablar de, pues obviamente el adaptador de corriente sí te mete ruido si es de componentes muy baratos. Sí hay unos ahí que te dice que incluso suprimen más el sonido. ¿Cómo afecta esto, viejito? ¿Le va a afectar a mi tono que compre un adaptador de corriente así con un supresor de ruido súper cabrón?
Sí, totalmente, viejito. De hecho, por ejemplo, en los estudios de grabación y bueno, de audio en general, utilizamos algo que es así como, pues, digamos, un multicontacto. Pero estos lo que tienen es un tipo de tecnología que lo que hace es, digamos, que limpian toda la señal eléctrica para que pues haya, digamos, el menos posible de ruidos tanto de tierra como de inducciones electromagnéticas. Entonces, sí, definitivamente funciona. Okay. Por ejemplo, en un estudio hace un tiempo, si tú conectabas los monitores no a este aparato, automáticamente era un chingo de ruido de tierra. Lo conectabas al Furman, completamente silenciosos. Entonces, sí, la verdad es que súper vale la pena, viejitos. Y también, pues, de nuevo, esto es más importante dependiendo de, mientras más pedales tengas y más cables y más cosas, eso te va a ayudar muchísimo.
Sí, exacto. O sea, entonces, de nada sirve tener unos pedales super boutique, super chingones, si no le vas a invertir en un buen adaptador de corriente y en que sea de buena calidad, y un daisy chain también que sea de buena calidad, ¿no? Yo me estoy refiriendo al daisy chain, pues esta extensión que te, ya ves que pues el adaptador de corriente trae entrada para un pedal, ¿no? Entonces pues le conectas el daisy chain que puede traer para 2, 4, 8, bueno, ¿no? Entonces generalmente esos suelen ser muy baratos, y si tú te metes a Amazon, Mercado Libre, así pues encontrarás de a 100 pesos una cosa, y me tocó que compré uno y no mames, una basura, güey, pinches pedales metían un chingo de ruido.
Claro, y es que generalmente ahora sí que ese tipo de, pues vamos a decir, adaptadores, pues se hacen con electrónica simple, güey. O sea, la verdad es que nada más es un cabrón soldando cosas usando su su ingenio, pero pues realmente no tiene, digamos, nada pensado, o sea, más allá de, ah, huevo, este nada más conectó uno. De hecho, ahí, pues, lo, digamos, lo recomendable sería, si no quieres estar batallando, comprarte una buena fuente de poder a la que conectas directamente cada pedal, y esa misma fuente, pues, va a hacer todo lo posible por limpiarte y nada más vas a conectar a un contacto. O, interesantemente, lo que mejor funciona en cuestión a tono y evitar ruido es ponerle la pinche pila al pedal, güey. Pero, pues, por supuesto, si no te fijaste y la pila, pues, ya tiene rato que no la cambias y se te va tocando en vivo, pues, chingó a su madre todo, ¿no?
Y a todo esto también creo que sería bueno platicarles a los viejitos que cada pedal, pues, requiere cierto miliamperaje, ¿no? ¿Se le llama?
Así es correcto, viejito. Esto esencialmente lo que significa viejitos es, digamos, la cantidad de poder que necesita cada pedal para funcionar. Todos los pedales en las especificaciones pues pueden ver cuánto amperaje necesitan y de eso pues va a depender la fuente que necesitas utilizar. Entonces, por ejemplo, si tienes 5 pedales que utilizan 100 miliamperes, pues necesitas 500 miliamperes, ¿no? De hecho, qué bueno que tocamos el punto porque hay muchos viejitos que creen que, por ejemplo, si todos tus pedales hacen 500 miliamperes y tú los metes a una fuente de 2000 miliamperes, se van a quemar a la verga. Y no, los pedales realmente lo que hacen es que toman el, digamos, la energía que necesitan y nada más. Entonces, siempre tener una fuente que vaya sobrada de poder es muchísimo mejor. Entonces, por ejemplo, si nada más necesitas 500 miliamperes para tus pedales, pero compras una fuente de 1000, que de hecho hay una voz por ahí que es famosa, que es de 1000 miliamperes, pues no vas a tener ningún problema. Ahí vas a poder conectar todos tus pedales y no les va a pasar absolutamente nada, güey. Aparte de que la otra ventaja de utilizar este tipo de cajitas de fuentes es que si llegara a haber un corto y pues se va a la mierda el equipo, se iría a la mierda la cajita antes de tus pedales. Entonces es muy probable que así los puedas salvaguardar y la verdad es que es una muy buena inversión.
Bueno, viejitos, pues ahí tienen esos conceptos que pues creo que es lo inicial para empezar a armar su pedalera. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de qué tipos de efectos hay, qué tipos de efectos pueden encontrar. Obviamente pues es casi imposible hablar de todos los pedales que existen y madres así, compararlos, etcétera. Y también, como les decíamos, vamos a irles poniendo ahí una imagen de una como señal virtual que vamos a ir armando. Pero obviamente esto es nada más una manera generalizada de verlo. No hay así una regla de, pues no mames, abuelo, tienes que poner primero el booster, ¿no? De hecho, el booster también cuando lo pones, como decía Renato, al final, pues te puede ayudar a levantar tu señal si es que ya se fue a la mierda de los 20 pedales que le metiste. Viejitos, y para este video, de manera muy sencilla, lo que hicimos, y para que ustedes tengan... puedan escuchar un ejemplo del pedal o del efecto, pasamos la guitarra directamente al efecto y directamente al programa de grabación. No estamos pasándolo ni emulándolo ni a través de ningún amplificador ni gabinete ni nada de eso. Simplemente es un ejemplo de si ustedes no conocen el efecto o si nunca lo habían escuchado o si lo quieren comparar con otros, pues bueno, ahí está nada más para que lo puedan hacer. No tomen esto como una referencia única y absoluta porque de hecho pues cada efecto puede llegar a sonar muy distinto dependiendo los parámetros que traiga el pedal o la configuración que ustedes le estén moviendo, o sea, justamente a esos parámetros. Entonces, pues vamos con los efectos viejillo. Podríamos comenzar a hablar es los pedales de boost, distorsión, overdrive, fuzz, que básicamente, pues si no lo digo mal, viejito, son señales que juegan con la señal de entrada, ¿no? Y la señal de salida. Ya ven que hablamos la diferencia entre gain y volumen en nuestro video de amplificadores. Entonces, viejito, yo creo que podríamos hablar de un booster, ¿no? O sea, ¿cómo ves?
Ok, claro que sí, viejito. Bueno, como tal, lo que hace un booster, que bueno, vamos a decir más específicamente un clean boost, es prácticamente, pues, un madrazo de ganancia. O sea, ahora sí que es súper simplificado y como es, lo único que está haciendo es, en cuanto tú lo activas, tienes un madrazo de ganancia. Si tú lo pones antes de un pedal de distorsión o de overdrive o incluso de tu preamplificador en el ampli, en cuanto lo actives, vas a tener más distorsión y más de eso. ¿Por qué? Porque pues estás aumentando la ganancia de entrada.
Sí, exacto. Entonces, recuerden, pues el boost, también se llama gain boost a veces. Hay algunos que nada más es literal el boost y tiene ahí la perilla de cuánto quieres subir y bajar. O hay unos que sí te pueden colorear el tono. Entonces ya sería cuestión de que ustedes vean cuál les acomoda más o para qué lo quieren. Pero pues como decía Renato, es como un... Pues es una perilla de ganancia, ¿no? De un preamp así en pedalito. Es como yo me lo imagino, al menos. Que obviamente no les va a dar distorsión ni overdrive como tal. O sea, obviamente, como ya platicamos, pues si el nivel de ganancia es más alto, a la hora de... Si tú metieras un booster directamente a tu ampli de bulbos, por ejemplo, y le subes, pues ahí sí va a haber un tipo de distorsión natural, porque la señal de entrada pues está entrando más fuerte, ¿no, viejito?
Así es correcto, viejito.
Y que es muy diferente ya a los pedales que realmente sí distorsionan la señal, como los distorsionadores. Pero hablando del que sigue, pues bueno, es el overdrive, ¿no? Que desde mi punto de vista, o lo que yo creo de un overdrive, es que pues justamente te simula esa saturación que te da un amplificador de... Pues no sé si de bulbos o igual y hasta de transistores, ya tú nos dirás. Pero es justamente pues te está emulando esa saturación de señal.
Así es, de hecho es correcto, viejito, que pues es una saturación o una distorsión muy 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 baja, como un tono a lo mucho crunchy, es decir, con un overdrive uh-huh. pues no vas a alcanzar a tocar pinche death metal o gentle.
Sí, no.
Pero esencialmente pues eso, y bueno, la saturación generalmente en pedales pues se hace con unos diodos que pues la misma señal del pedal no está diseñada como para que distorsione de más, ¿no? Esa sería como la, uh-huh. la diferencia.
Y que realmente, acuérdense que lo que platicamos es el overdrive, sí te va a permitir tener esas dinámicas, incluso con un overdrive, si tú tocas muy, muy despacio, muy sutil, no se va a distorsionar, o sea, más bien va a reaccionar. Si tocas más duro, pues ahí sí va a dar como que un color un poquito más distorsionado, pero evidentemente el overdrive no es distorsión, o sea, más bien simplemente es una saturación que se está emulando por ahí. Y que pues nos lleva al siguiente pedal, que sí es como tal una distorsión. Ahí para que veas, sí, que sería como el Metal Zone o el Rat. Que pues ya son ahora sí para tocar metal, viejito.
Así es.
Bueno, no metal necesariamente, pero pues sí que sí te va a dar una saturación de la señal.
Y entonces, viejitos, aquí la diferencia es que el pedal de distorsión, pues digamos, ya está seteado para pues casi estar quemando esos diodos y que todo el tiempo te esté dando pues esa saturación súper cabrona y que además está ya la señal súper comprimida. Entonces por eso pues ese es el tono como tal de la distorsión, ¿no? Y aquí pues hay un, digamos, tercer tipo entre estos, vamos a decirles, tres hermanitos, que es el fuzz. El fuzz como tal pues es una pinche distorsión espantosa, güey. Que de hecho es neta, porque de hecho lo que está emulando en sí el fuzz es una pinche bocina cortada, güey. Así una bocina rota, eso es lo que está intentando hacer el fuzz. Así suena ese pedo.
Sí, de hecho el fuzz podría describirse, creo que como es una señal cuadrada. Si ustedes han visto cómo visualmente cuando graban satura una señal y se corta, o sea, clipea y está toda cuadrada, así toda bola, pues básicamente ese es el fuzz, ¿no? Y de hecho pues no tiene dinámicas ni nada, simplemente es una sobresaturación así cabroncísima. Que pues bueno, hay a quien le gusta, a mí personalmente no me gusta. De hecho a mí no me gusta ni siquiera usar pedales de distorsión, güey. Yo uso el famoso Tube Screamer con un ampli que te dé ganancia alta, y de hecho es la distorsión que me gusta por tener ciertas dinámicas, y toco metal, entonces es muy chistoso, pero Sí, el fuzz totalmente se pierden las dinámicas bien.
Sí, cabrón. Igual, güey. Sí, pues ahora sí que, como bien dices, hay gente a la que le gusta y pues hay géneros en los que funciona.
Y pues bueno, creo que también en esta parte de la cadena podríamos hablar de los famosos compresores, ¿no? Que para mí un compresor es súper complicado de usar porque pues yo no soy máster en audio como tú ni nada de eso, pero a lo mejor podrías platicarles. Yo como veo un compresor es que te pone a cierto nivel todas las dinámicas que tú puedas estar tocando. O sea, si tocaste, dependiendo cómo lo configures, si tocaste algo muy suave, que quieres que mantenga esa suavidad, pero que esté al nivel de, pues de lo que tocaste duro, podrías hacer eso con un compresor o al revés, ¿no?
Sí, más o menos, viejito. O sea, eso es si, digamos, utilizas el compresor de la forma más agresiva posible. Pero como tal, digamos, cómo funciona, uh-huh. Es el compresor lo que hace es controlar tu rango dinámico. Ahora, el rango dinámico lo que es la diferencia entre el pico más alto de la señal, es decir, vamos a decir lo que tiene más volumen de lo que tocas, y el más bajo. Entonces lo que hace el compresor, uh-huh, es tomar esa distancia entre esas dos y simplemente pues bajar el que está más alto para que queden un poquito más, digamos, equivalentes. Entonces esto lo que hace es que muchos guitarristas lo utilizan, vamos a decir, muy entre comillas, y no le estoy tirando tierra a nadie, de hecho, o sea, me parece pues muy buena idea hacerlo, es utilizan un compresor para hacer que, por ejemplo, cuando utilizan un tipo de técnicas, digamos, a lo mejor como mucho legato, sweep tapping o tapping y cosas así, si tú le metes compresión a la señal, pues va a hacer que el tono de todo lo que tocas pues suene muchísimo más consistente, digamos, la fuerza, que lo que realmente es. Entonces la verdad es que es una muy buena forma de obtener consistencia en tu tono, y por eso la mayoría de los shredders utilizan un compresor empezando la cadena, porque pues te está dando, digamos, esa consistencia, si quieres artificial, pero pues al final lo que importa es cómo suena, ¿no?
Claro, que de hecho si tú tocas blues o jazz o algo así donde la dinámica es súper importante, creo que igual ahí meter un compresor pues no sería lo ideal, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta usar compresores porque como uso mucha señal limpia y le meto varias dinámicas, entonces sí, el compresor sí te mata ciertas, como dices, cierto rango dinámico de la guitarra.
Así es correcto. Que de hecho, como tal, o sea, podrías poner el compresor siendo súper sutil, nada más para comprimir muy, muy poquito. Pero sí, definitivamente de que va a afectar las dinámicas, pues las va a afectar. Ahora sí que para eso se construyó. Entonces, sí es un punto a considerar. La verdad es que claro, en muchas situaciones es muy buena idea y en muchas es una idea terrible. Entonces, como bien dice Ernesto, viejitos, si tocas jazz o blues o algo así, probablemente sea una mala idea. Digo, igual no significa que no vaya a funcionar, güey. Pruébalo y nos cuentas. Y si eres un shredder, pues güey, un compresor te va a ayudar un chingo.
Por último, que a lo mejor dentro de este mismo rango, o bueno, como categoría, que no es una categoría como tal, pero los pedales de volumen, ¿no? Que pues básicamente, como su nombre lo dice, pues es un pedal que le va a dar más volumen, que es muy diferente al booster que te amplía el gain de la señal, ¿no, viejito?
Así es correcto, viejito. De hecho, aquí, digamos, ¿cuál es la diferencia entre un clean boost y el pedal de volumen? Es que los pedales de volumen son pedales de expresión. ¿Esto qué significa? Que son tipo el wah. Es decir, ajá, que tú puedes aplastarlo y ver, pues ahora sí que dónde ponerlo y tener como, pues, un buen control sobre, pues, qué tanto le estás subiendo o bajando a la dinámica, ¿no? Esa sería como la diferencia, viejitos.
¿Es parecido el funcionamiento a la perilla de volumen de la guitarra o es un mito también?
Podría decirse que es parecido justo por el control que te da, pero pues finalmente, de nuevo, lo que estás afectando nada más es ganancia. Y si dicen, por ejemplo, ¿por qué quisiera usar un boost o por qué un pedal de volumen? Sería porque, por ejemplo, con el boost, ajá, pues nada más está seteado, ¿no? Literal es un botón y lo aplastas y en ese momento tienes el madrazo de volumen. Y con el pedal sí, de volumen, que de nuevo, como es de expresión, pues puedes hacer como, pues digamos, swells o fades y mamadas así. Que, por ejemplo, en las strats y cosas así, o sea, ya ves que hay muchos viejitos talentosos que hacen ahí cosas súper interesantes con el meñique y el potenciómetro de volumen. Podrías hacer algo así, nada más que pues con
sí, tu pie, sí, tal cual. Viejitos, y pues se nos estaba pasando a hablar de los noise gates. Por ahí ya editando el video nos acordamos y dijimos, no mames, ni los pinches noise gates, qué pedo. Entonces, pero bueno, por suerte están aquí nuestros personajes de caricatura para platicarnos un poquito de ellos. Los noise gates como tal los usamos para quitar el ruido de la señal de la guitarra. Ya ven que, por ejemplo, en las guitarras que tienen single coil, como es una sola bobina, tienden a meter mucho ruido, ¿no? Y a esto agrégale los cables y interferencia eléctrica y demás. Para eso utilizamos los noise gates. Y, por ejemplo, cuando tienes una guitarra de humbuckers no sucede tanto. Bueno, de hecho no sucede porque pues las dos bobinas están como que colocadas en, como que para lados opuestos, y se cancela la señal de ruido que están metiendo. Entonces, por eso, justamente por eso se llaman humbuckers. Pero, sí, también sí, obviamente cuando se exageran ciertos efectos, ciertos overdrives o distorsiones, etcétera, estos efectos que aumentan la ganancia de entrada de la guitarra, pues también van a aumentar ese ruido que llegara a existir por cualquier cosa que ya platicamos. Entonces, para eso se usa un noise gate, porque justamente corta la señal que no es parte de la guitarra, ¿no? Sin embargo, pues si tú le empiezas a exagerar, o si tú o muchas veces pues no lo sabemos usar, lo que va a pasar ahí es que, pues, o sea, lo más sutil que tú estés tocando lo va a empezar a cortar. Hay que saber configurarlo, pero por ejemplo, cuando tocas metal rítmico y tienes una distorsión súper, súper agresiva y etcétera, etcétera, entonces ahí sí, a lo mejor sí te sirve, ¿no? Sin embargo, vas a tener que tocar más duro para tener un poco más de dinámicas. Pero si estás tocando blues o algo así y demás, pues no puedes configurar un noise gate tan agresivo, porque pues te va a llevar a la chingada toda la dinámica que quieras estar tocando. Y obviamente también te va a afectar el sustain, ¿no?, de tu guitarra. En el momento en que la nota se empieza a hacer más tenue, pues obviamente pues el noise gate, actuando de la forma que lo configures, pues va a llegar a un punto en donde la va a cortar. Entonces, pues bueno, ya hablaremos más a detalle de todo eso, viejito, pero pues ya ahora sí tú explícanos lo técnico de cómo funciona un noise gate y qué deberían de saber acá los viejitos.
Así es, viejito. De hecho, la verdad es que lo resumiste súper, súper bien. Como tal, cómo funciona el noise gate, viejitos, es que es prácticamente un control automático de volumen. Tú lo que le estás diciendo a este procesador es que cuando mi señal llegue a cierto punto, digamos, es como si tú abrieras una compuerta para que pase el sonido, y si baja de ese punto, simplemente la cierras. Entonces, el ruido, pues lo que se busca, ahora sí que cuando hacen los pedales, los amplificadores, todo esto, pues es que tenga un nivel bastante bajo, ¿no? Entonces, cuando tú tocas tu guitarra, pues es un nivel más alto. Entonces, por eso, lo que hace el gate es que en cuanto se calla la guitarra, pues la idea es que cierre esa compuerta y prácticamente baje todo el volumen para que no escuches el ruido. Entonces es muy importante mencionar que esa es la forma en la que funciona. Es decir, el noise gate como tal, o sea, no quita el ruido. Lo único que hace es bajar el volumen a partir de cierto punto. Hago mucho énfasis en esto porque, pues cuando estaba más chavo, llegué a conocer unos cuates que me decían, no, es que, ¿sabes qué? Necesitas un noise gate para que suenes más limpio cuando estés shredeando y así. O sea, como si lo que hiciera el noise gate fuera realmente quitarte el ruido de la mala técnica, algo por el estilo. Entonces, esto lo que va a hacer, viejitos, prácticamente es que en lugar de que ustedes, cuando terminen de tocar, le bajen el volumen a la guitarra, el noise gate lo hace por ustedes. Y
Y pues bueno, eso, ahí van a ver la imagen de que sería como nuestro primer bloque, ¿no? El segundo bloque, lo que podríamos hablar es de los efectos que afectan a la frecuencia, tal cual, ¿no? De la señal, por ejemplo, los ecualizadores, podríamos empezar a hablar de ellos. Yo no suelo usar ecualizadores de pedal, pero pues a veces sí, de verdad los añoro cuando llegas y el ampli simplemente está bien culero, güey, o te conectan directo a línea y bueno, hacen ahí un desmadre. Pero pues el pedal de ecualizador, pues básicamente ese sí es una opción extra que tú podrías, o sea, como para tener mayor control de tu señal sin necesidad de depender de, pues, del ecualizador del amplificador o de la consola, etc.
Así es, ¿no? Entonces, viejitos, un ecualizador como tal es un control de volumen, pero en algún rango de frecuencias específico. De hecho, en los amplificadores pues también funciona así, nada más que para simplificar las cosas pues tienen una nomenclatura pues más, digamos, básica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú le mueves a los medios, en realidad lo que estás haciendo pues es utilizar un ecualizador que le está bajando quizás más o menos como por los, entre los 500 y los 1000 Hz, con cierta banda. Ya son cosas como más específicas como de audio, ¿no? Pero esencialmente sí, pues eso es lo que está pasando. De hecho, esto lo pueden ver más específico en los pedales que tienen ecualizadores gráficos, porque ahí pues sí te dice exactamente qué frecuencia es cada una y le puedes mover y bajar con unos fadercitos. Pero sí, como dice Ernesto, ahora sí que eso es más que nada para poder tener pues un mayor control sobre el tono de la guitarra. Pero sí es muy fácil destruir tu señal con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber exactamente qué es lo que estás haciendo.
Otro de los pedales que entraría aquí serían pues los wah, los wah y los auto wah, que realmente es el famoso envelope filter. La verdad no sé bien cómo se traduzca en español. Pero pues el wah, muchos, creo que es el pedal más famoso, aparte del Tube Screamer del Overdrive. Pero pues el wah básicamente que es como. Es como un filtro, ¿no? De las resonancias pico que tiene la guitarra. Una cosa así que. Pues que tú controlas con el pedal. Y que pues básicamente también es un pedal de expresión. Y pues te está dando como. Obviamente el efecto wah. Como si la guitarra estuviera gritando o hablando.
Así es correcto, viejito. Sí, justo esto es un filtro. De nuevo, los filtros son, vamos a decir que un tipo de banda de ecualización. Este filtro tú puedes moverlo con el pie y lo que hace como tal, pues es prácticamente quitarte frecuencias agudas, literalmente cortarlas todas, así a la chingada, súper agresivo. Y digamos, por el mismo movimiento, pues te da ese sonido como de guau.
Y al momento que te la sube, ¿no? Y que pues el envelope filter o el famoso autowah funciona básicamente cuando detecta, por ejemplo, el plumilleo, ¿no? Que es la transiente, se llama en español. Que pues básicamente te va haciendo ese filtro conforme vas tocando con. Porque reconoce que el pico de la onda, pues, es la plumilla.
Así es correcto, viejito. De hecho, si lo quieren probar, interesantemente, lo que hacen sus perillas de tono, no mames, ¿quién usa eso, no? Pero
sí, cuando es parecido.
Exacto, güey. Cuando ustedes le bajan, lo que está haciendo esa perilla es un recorte de agudos. Entonces, si ustedes encuentran la forma, y de hecho esto es relativamente fácil, por ejemplo, en pastillas activas o pastillas donde tienes controles independientes de volumen y de tono, es si ustedes le quitan a una pastilla, bueno, le ponen el tono en la guitarra en el 1 y el otro lo dejan en el 10 y tocan, por ejemplo, un acorde y mueven el selector de pastillas, justo les va a dar como el tono del wah, güey. Entonces, sí, esencialmente así funciona.
Y pues por último, dentro de este bloquecito que estamos platicando, es pitch shifter, los armonizadores, ¿no? Que pues básicamente son pedales que te emulan otras octavas o te emulan que tocas acordes o te mueven el tono de la guitarra.
Así es correcto, viejito. Como tal, lo que hace esto pues es nada más cambiar el tono de la guitarra o más bien como transponerlo a otro rango de frecuencias que generalmente pues puede ser medio tono, un tono completo, una octava, dos octavas o incluso hacia arriba. Entonces, eso es como tal, pues, lo que está haciendo esto. Y los armonizadores es lo que hacen es eso mismo, o sea, ciertos intervalos específicos, ¿no? Por ejemplo, si le pones al armonizador la quinta, pues cuando tú toques te va a hacer ahí como una segunda señal artificial que va a estar sonando como con la quinta.
Sí, como si tuvieras otro guitarrista al lado, ¿no? Ese sería el segundo bloque. El tercer bloque que podríamos hablar son los famosos efectos de modulación. Que pues modular, si Renato no me corrige, me pendejea, pues es básicamente afectar la señal en intervalos de tiempo que tú le definas a tu pedal o a tu plugin o lo que sea, ¿no? Entonces, pues el trémolo y el vibrato, pues básicamente el trémolo juega como que con el volumen de la señal y el vibrato juega como que con el tono, ¿no, viejito?
Así es, tal cual, viejito. Como tal, pues lo que están haciendo es justo en un intervalo de tiempo afectar alguno de esos parámetros. Entonces, por ejemplo, el trémolo, en realidad ahí lo que está pasando y por lo que es efecto, pues es como bien dice Ernesto, únicamente lo que está haciendo es modificar el volumen. Por eso suena como, vamos a decir, macheteado, entre comillas, ¿no? Y el vibrato, pues sí, justamente está haciendo prácticamente lo que un pitch shifter, nada más que en cierto intervalo de tiempo. Entonces igual, por eso suena macheteado, pero diferente.
Así es. Que pues bueno, muchos igual el efecto del trémolo, los que tienen Les Paul, si son ricos y tienen esa fortuna, ya ven que traen dos volúmenes las pastillas, pues, le bajan a una y le suben a otra y juegan con la palanquita y se oye así. Bueno, no necesariamente solo las Gibson, pero muchas, las Gibson, ¿eh?
Las Gibson.
Pero con varias guitarras lo puedes hacer, o te pones loco ahí con tu perilla de volumen y podrías tener como un efecto de trémolo, perdón. Viejito. Y pues el chorus y el flanger, ¿no? Que son muy, muy famosones. Que de hecho yo no sabía, güey, que el chorus es como que un intento fallido de emular el flanger, güey. El flanger análogo de su momento, güey.
Sí, güey. Sí, de hecho es algo bastante interesante. Y estos dos como tal, digamos que parten justo de lo que estábamos platicando hace un ratito de la fase. Que en este caso pues sería el phaser. Como tal, viejitos, igual súper simplificándolo. La fase es la relación de tiempo entre dos señales. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí mis dos dedos son dos señales. Si están exactamente en el mismo punto, pues se dice que están en fase, ¿no? Y suena como debería. Ahora, si yo retraso este un poquito, ahí ya va a empezar a sonar raro, empieza a fasear. Y así es como suena pues el phaser. Como tal, por ejemplo, lo que hace el chorus es justamente tomar la señal, hacer un clon y retrasarlo tantito. Y además lo que le mete pues es como un cierto cambio de tono, por eso suena así el chorus. Pero sí, lo que está haciendo pues es desfasando.
De hecho que el chorus luego te da opciones como que de voz, ¿no? Porque cuántas voces quieres, porque sonara como si tuvieras dos, tres guitarras así como dicen, medio desfasadas. O hasta ocho te pueden emular así como que tocando a la vez. A mí el chorus sí me gusta mucho, de cierta forma un poco sutil. Y el flanger, bueno, pues es obviamente, el flanger es inconfundible, todos lo conocemos, es muy famoso el sonido que hace el flanger, por ahí igual les ponemos un ejemplo. Y pues también puedes encontrar el phase shifter como pedal aparte, viejito, si es que no quisieras esta como que el del, no sé cómo, o sea, la ondulación, sí, no sé qué hace el flanger ahí como raro, güey. Como si te metieras el sonido a la boca y abrieras y cerraras la boca, güey, así suena el flinger. O sea, pongan su bocina de su celular, pongan una rola y pónganse así como que abrir y cerrar la boca. Eso es lo que hace un flinger, básicamente, si describiéramos el sonido. Si no quisieras eso y tampoco quisieras como que las voces adicionales del chorus, pues te vas a un phaser, ¿no, viejito?
Así es correcto, viejito. Y el phaser, pues, lo que hace es justamente lo que el chorus, nada más que ese, nada más te da como pues el efecto del faseo como tal. O sea, ese no te modifica pues nada del cambio de voces.
No colorea las otras, los clones.
Exactamente, nada más te hace un clon tal cual y lo desfasa y por eso suena chistoso.
pues por último, en el último bloque, viejitos, que obviamente hay muchos más, pero pues bueno, hablando de manera general, están los efectos que son basados en tiempo, que es básicamente un delay o un reverb, que son de los efectos más famosos, más reconocidos. Pues el delay básicamente es retrasar la señal, o sea, lo que estás tocando lo va retrasando de acuerdo al tiempo que tú le estés dando. Y pues el reverb pues es básicamente simular un espacio, ya sea un cuarto o algún hall o algo así del sonido que tú estás dando. No sé si quieres agregar algo con eso, es viejito, igual lo técnico.
Sí, viejito, como tal, de hecho eso está muy interesante porque generalmente a lo que la gente le dice eco, en realidad no es un eco, güey, es un reverb. El reverb como tal es como se comporta y rebota la señal dentro de, bueno, en la acústica le decimos un recinto, es decir, un espacio, güey, un cuarto, una cueva, lo que tú quieras. Por eso, pues hay tipos de reverbs, puede ser un hall, que en ese caso pues sí están como emulando eso. Ahora, también hay otros tipos por su construcción, que por ejemplo pueden ser los de resortes, que en ese caso lo que hacen es que pasan la señal literalmente por unos resortes físicos y la vibración que tienen, ese es tu reverb, güey. O los plates, como por ejemplo hay unos en Abbey Road que son muy famosos, que literalmente son como unas pinches láminas como de 4 metros, güey, por las que pasan la señal y pues la pinche vibración, ahí está tu reverb. Entonces, interesantemente, eso a lo que pues muchos nos referimos erróneamente como, ay, es que este cuarto tiene un chingo de eco. No, güey, eso es reverberancia, es reverb. Y lo que sí es un eco como tal, güey, que es como cuando se paran en las cuevas y que gritan, por ejemplo, hola, y que escuchan, hola, 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 cómo va pasando, ese es tu delay, güey. Esa es como la diferencia entre ellos.
¿Ese es un delay?
Exactamente. La misma señal, nada más sonando a intervalos de tiempo retrasado.
Que justamente, bueno, yo a mi consideración, igual tú lo desmitificarás, estos dos últimos pedales son como que los que más ahogan tu señal si no lo sabes usar bien. No tu señal, sino que tu presencia de la guitarra se va a ver muy, muy afectada si le metes un delay o un reverb súper exagerado. Y por eso es que luego vas y escuchas a alguien que toca en vivo y se oye así súper ahogado, como si la guitarra estuviera a 100 metros de distancia. Es creo que una de las desventajas de no saber usar bien un delay o un reverb, ¿no?
Así es correcto. Y justo esto pasa porque tienen una perilla, bueno, de hecho es un potenciómetro, que dice ya sea mix o wet y dry. Entonces, lo que hacen es que generalmente lo dejan, digamos, o muy mojado o el mix muy alto. Esto significa que a veces el reverb o el delay o el eco o lo que tú quieras esté o al mismo nivel o hasta más alto que la señal original de la guitarra, güey. Entonces, por eso el tono, pues, se les super va a la chingada. Y, pues, igual, si estás utilizando, por ejemplo, un tipo de reverb así como de, güey, un hall gigantesco, una puta caverna, una iglesia, pues, no mames, está muy cabrón, güey. Vas a perder toda la definición del mundo. Entonces, ahora sí que, o sea, todo eso está chido.
Claro.
Pero, o sea, sí hay que saber qué tanto meterlo, güey.
Sí, evidentemente, parte de la serie esta de pedales que vamos a estar haciendo, vamos a hablar, por ejemplo, vamos a agarrar los pedales de distorsión, les vamos a enseñar a hacer una buena distorsión para blues, o bueno, más bien un buen overdrive para blues, una buena distorsión para metal, a lo mejor un fuzz, ahí lo probaremos. Después nos vamos a pasar en otro video a otra sección de pedales, los delays, los reverbs, etcétera, etcétera. Les vamos a ir dando ahí como que tips y prácticas que pues tanto Renato como yo hemos visto que nos funcionan mejor. Y pues evidentemente hay otros tipos de pedales, se me ocurren los loopers que te graban cierta sección de la guitarra y te lo repiten para que tú vayas tocando sobre él. Están también ya de moda los pedales que emulan de hecho amplificadores hasta gabinetes, ¿no? O incluso te emulan hasta otra guitarra, hay ahí emuladores de guitarras acústicas, emuladores de órganos, de teclados, madres así. Pues bueno, intentaremos cubrirlo lo más que se pueda. Y pues creo que de manera general eso sería como todo, ¿no, viejito? O sea, ya finalizando nuestra imagen virtual, pues ya entraríamos al ampli. Para ya no confundirlos más, pues eso es como que una vista general a una introducción a los pedales y a los efectos. Háganos saber ahí en los comentarios qué les gustaría ver. Ya saben que ahí les contestamos a todos. No olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita para que cada domingo les acuerde que sacamos nuevo video. Síganos en Facebook, Guitarras y Viejitos, Instagram, guitarras-viejitos. Ahí nos hemos echado unos buenos memes. Mándenos sus memes, sus fotos de sus liras, amplis, todo lo que quieran que platiquemos, viejitos.
Y pues eso sería todo, viejitos. Como bien dice Ernesto, cualquier duda, pues ya saben. Con todo gusto. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, viejitos.
Gracias, viejitos.